Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a cada una y cada uno de ustedes que nos acompañan. Es tiempo de romper el silencio. Permítame leer los siguientes testimonios, todos ellos reales. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y las autoridades judiciales ignoraron la violencia sexual que perpetró el padre contra sus hijos a pesar de 6 años de denuncias, peritajes e informes de especialistas, y determinaron otorgar la patria potestad al agresor sexual, por lo que su madre, la señora Mireya, optó por quitarse la vida junto con sus 3 hijos para no permitir que lo siguieran violentando. El único camino que encontró para salvarlos. Una niña de 6 años de edad escribe lo siguiente: mientras estoy de pie aquí, los recuerdos me hacen volver a sentir el miedo que tenía a mis 6 años de edad. Recordar el estar en su oficina, de mi cuerpo sudando y temblando con adrenalina, sujetándome dolorosamente desde los bordes de la mesa, esperando a que por fin el infame momento se acabara. Sí, fui agredida, pero no porque no estuviera enterada o porque fuera ingenua, sino porque era una niña. Bienvenidos a este Senado de la República. Gracias, muchas gracias a todas y a todos. Gracias a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente, que nunca se han rendido. Gracias también a los organismos internacionales que se suman a esta causa desde hace muchas décadas y que han ayudado a romper el silencio. Gracias a los especialistas que están aquí, que son de México, y a quienes vienen también de otros países del mundo. Gracias a las autoridades que nos acompañan y que sin duda estarán haciendo un compromiso mucho más firme y robusto contra este crimen de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. Gracias a los medios de comunicación. Aquí está con nosotros hoy ya Ivonne Melgar, posteriormente estará Paola Rojas, después vendrá Viviana Belsazo, otras periodistas y otros periodistas, los medios que nos acompañan aquí esta mañana, el canal del Congreso, a quienes les pedimos ayuda para romper el silencio, a quienes les pedimos ayuda para que las voces de las víctimas se escuchen, y se escuchen fuerte, y se escuchen siempre, y se escuchen hasta que hagan temblar a los victimarios, porque sepan que no va a quedar impune. Gracias a las legisladoras y a los legisladores, a las diputadas, a los diputados que aquí nos acompañan. Gracias al presidente de la Junta de Coordinación Política y a cada uno de nuestros coordinadores, a las secretarias de nuestra comisión. Comentábamos que es una comisión que hemos construido sin partidos, porque las niñas y los niños no tienen partido. Tienen derechos y un interés superior, y los necesitamos a cada una y a cada uno de ustedes. Gracias a quienes están en otros salones de este Senado de la República. Anoche llevábamos casi 500 participantes confirmados. Y quiero decirles que dentro del dolor de este crimen, también nos alienta saber que en lugar de 60, somos casi 500. Les agradezco a quienes están en otros salones de este Senado su consideración y en este circuito cerrado en el que compartiremos todos las voces de los especialistas, pero sobre todo esta mañana. Quiero darle las gracias a las mamás, a los papás, que valientemente están aquí para hablar. Quiero darle las gracias a las víctimas. Gracias, Anilú. Gracias a ti y a todas las víctimas que tomarán el micrófono y hablarán hoy aquí en este foro. Gracias por su valor. Gracias por vencer esa soledad que va matando día con día. Gracias por ayudarnos con valentía y generosidad con sus testimonios. Sí, sí es tiempo de romper el silencio. Este silencio que es el paraíso de los victimarios y el temor de las víctimas. Según Early Institute, más del 60% de estos dolorosos crímenes son cometidos en el hogar. Sí, en el hogar, donde debiese haber más amor, más tranquilidad y mayor protección. Y una niña en un hospital, víctima de este crimen de violencia sexual, le preguntaron si quería salir del hospital. Y fue tal vez una de las primeras respuestas que más me han conmovido cuando dijo: no, no quiero salir del hospital, porque en mi cama del hospital no entra nadie, porque cuando me meto a bañar nadie se mete a lastimarme. No, no quiero irme nunca del hospital. En el hogar suceden casi 6 de cada 10 crímenes de violencia sexual y 4 de cada 10 a menores de 15 años. Sí, a los más pequeños, a los más indefensos. De acuerdo con un estudio de la organización no gubernamental Guardianes, 1 de cada 10 encuestados aseguró conocer casos de violencia sexual en la familia. Y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ADIVAC, a quien agradezco particularmente a ti, Laura Martínez, por tu acompañamiento y por tu valor, estima que cerca de 5 millones de niñas y niños hoy, en este momento, mientras ustedes y yo estamos aquí, están siendo víctimas del crimen de violencia sexual. Pero solo se denuncia 1 de cada 10 delitos y solo se imparte justicia en menos del 2%. Así el silencio y la impunidad destrozan vidas y almas. UNICEF también nos alerta y advierte que tan solo el 1% de los recursos para la infancia se destinan a prevenir y a proteger de la violencia y explotación sexual a niñas y niños. Y yo sé y estoy segura que todas las senadoras y senadores y todas las diputadas y diputados, gracias por estar aquí, nos vamos a acompañar para que ese 1% no siga siendo un recurso tan escaso para un crimen tan grande que padecen tantos millones de niñas y niños. En el 2015, más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria por casos de violencia sexual. Otro gran reto es que en nuestro país no tenemos muchos datos concretos. Nos surgen cifras, nos surgen estadísticas. Una de las causas es que cada estado tiene su código penal y el delito es tipificado de distintas maneras y vuelve complejo el acceso a la información y el conocimiento de la incidencia real desde el punto de vista jurídico. De acuerdo con una investigación realizada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México genera hoy ya el 60% a nivel global de la pornografía infantil. Esta investigación demostró que la probabilidad de que una niña sea hospitalizada por violencia sexual es 7 veces mayor también que la de un niño, sin demérito que cualquier infante, niño o niña es de suma gravedad. Hoy enfrentamos también nuevos tipos de crímenes como el ciberacoso sexual. Al respecto también, Every Institute señala que el 1 de cada 5 menores son abordados por Internet. Y aquí tenemos que aprender, particularmente quienes tenemos o somos de otras generaciones a las que hoy están viviendo nuestras niñas, nuestros niños. Porque aunque no se llega a tener un contacto físico concreto, el agresor se las arregla para obtener acceso a su sexualidad, pero no por eso puede ser considerado menos grave. La pornografía infantil suele ser rápidamente distribuida en todo el mundo, por lo que la violencia sexual se multiplica. Estoy segura que este foro va a contribuir a nuestro trabajo legislativo. Después de este foro queremos dar un siguiente paso que llamamos Parlamento Abierto. Y quiero pedirles a los casi 500 asistentes a este foro que nos acompañen y que se multipliquen las voces para el Parlamento Abierto. En el Parlamento Abierto vamos a presentar las iniciativas de ley, las que ha mencionado el coordinador Monreal y las que yo y muchas otras vamos a dar a conocer, junto con aquello que ustedes también nos propongan. Frente a estas crisis, y las vamos a incorporar para que se conviertan en ley y cambiemos la realidad de nuestro país. Vamos a empezar con la prescripción del delito. En México este delito prescribe desde los 3 hasta los 19 años. Pero muchos sabemos que la mayoría de las veces es a los 3 años la prescripción del delito. Y déjenme decirles que con las víctimas que he podido hablar, que ya son muchas, el dolor no prescribe jamás. Vamos a presentar una iniciativa de ley para que el crimen de violencia sexual no prescriba jamás, no prescriba nunca. Los hospitales y las escuelas son algunos de los principales lugares donde acuden para su atención niñas y niños víctimas de este crimen, motivo por el cual es muy importante apoyar a las escuelas y a los hospitales, a las autoridades correspondientes y aplicar, por supuesto, los protocolos que protegen tanto al magisterio como a quienes participan en el sistema de salud. En tercer lugar, es muy importante la homologación del Código Penal Federal con las legislaciones locales. Dicha armonización es urgente. Vamos a exhortar para fortalecer a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, porque es en las Procuradurías donde este trabajo deberá cobrar una gran importancia. Es importante que se abra un debate sobre cómo podemos lograr mejorar de manera institucional estas procuradurías. En quinto lugar, vamos a incorporar a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el concepto de violencia sexual para homologar criterios interdisciplinarios. Y en esto los especialistas seguramente nos hablarán más adelante. He escuchado muchas voces preocupadas por la alienación parental. Y estas voces tienen razón. Muchas veces cobijados en este precepto de alienación parental, se desestiman las voces y el dolor de las niñas y los niños. Los invito a un gran debate. Los invito a que lo hablemos, a que nos escuchemos todas las partes al respecto. Finalmente, se deben revisar todos los procedimientos para que las víctimas y sus familiares no sean revíctimas, o sea, que no haya una revictimización, porque hemos tenido muchos casos, y aquí se van a exponer, de niñas o niños que después de haber sufrido el crimen de la violencia sexual vuelven a ser interrogados un sinnúmero de veces o les piden ser careados con quienes fueron sus victimarios. Y aquí necesitamos sensibilización y capacitación de servidores públicos. Ayer, platicando con unas expertas argentinas que aquí nos acompañan y que han hecho un trabajo extraordinario en su país y hoy vienen a compartirlo con nosotras, me hablaban de la profunda soledad de las víctimas y de las mamás también, que son quienes generalmente acompañan a las niñas, niños y adolescentes que han sufrido el crimen de la violencia sexual. Esa soledad que mata, esa soledad que carcome y esa soledad que incluso ha llevado al suicidio. Tengan la confianza de que todo lo que aquí hablemos lo tomaremos muy en cuenta. Y quiero también dejar aliento en mi intervención, porque aquí se van a presentar modelos de protección. Agradezco a todos los modelos de protección, de prevención, a la comunidad judía de México, que generosamente ha aceptado impartir estos programas de prevención más allá de las instituciones de la comunidad judía. Quiero agradecer a todos los abogados y abogadas, y nos urgen más, que acompañan a las víctimas frente al Ministerio Público, porque las leyes, o muchas de las que hoy tenemos, están hechas para adultos, pero se olvidaron de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Quiero agradecer a todos aquellos que han trabajado en acompañar a las víctimas y quiero agradecer a todos aquellos que abrazamos esta causa para que se haga justicia. Termino con el testimonio de una mujer que jamás debe volver a repetirse. No puedes demandarme. Han pasado más de 10 años, le dijo su padre. Mi delito ya expiró. Olvídalo. Hoy le decimos a este padre que no, que su delito no ha expirado y que nos vamos a hacer cargo de ello. Es tiempo de romper el silencio. Gracias a todos ustedes.